Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí, ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre acá en Radio Martí, en estos estudios, José Luis Ramos y Amado Gil, en esta versión del programa, en los temas más importantes que hemos estado cubriendo para todos ustedes durante esta semana.
Precisamente un grupo de madres, esposas, familiares de presos políticos condenados en las protestas del 11 de julio de 2021 llevaron sus reclamos de libertad y justicia a la Plaza de la Catedral de La Habana. Vamos a hablar con tres madres de estos presos y también conversamos con el tuitero cubano Max Jorge Castro. Reside en Bolivia, ha sido amenazado por su activismo en las redes sociales.
Tenemos ya en vía comunicación telefónica desde allá, desde Cuba, de distintos puntos, algunas de estas madres. Ya tenemos a Marta Perdomo, a Lisette Fonseca y a Ilex Marcano. En el caso de Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Lisette Fonseca es la madre de Roberto Pérez Fonseca y Ailes Marcano es la mamá de Ángel Jesús Vélez Marcano. Todos ellos condenados después de las protestas del 11J, del 11 de julio del 2021. Vamos a comenzar con Ailes Marcano. Ailes, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Aquí bastante regular, vamos a decir, porque bueno, los acontecimientos no hacen posible que nos podamos sentir del todo bien, pero bueno, nos nutre de fortaleza, de voluntad para seguir enfrentando todas estas arbitrariedades que comete el régimen totalitario de Díaz-Canel.
Cuénteme cómo está su hijo, antes de continuar con otras preguntas y las otras dos madres que están con nosotros. La situación en estos momentos de su hijo, Ángel Jesús, ¿cuál es?
Bueno, realmente mi regreso a Camagüey tan rápido, porque yo tenía otros trámites que realizar en La Habana, ya que usted sabe que debido a las circunstancias de los altos precios y sobre todo de transporte, lo difícil que es todo en Cuba hoy en día, es una realidad que todos conocemos y quería realizar una serie de trámites, pero debido a la situación de mi hijo, regreso a Camagüey lo antes posible porque él ha tenido ya la visita de oficiales de cárceles y prisiones donde es coaccionado, está siendo presionado y yo digo que de una forma de tortura psicológica le están mintiendo sobre los acontecimientos ocurridos el día 1 de agosto por nosotros los familiares que nos manifestamos en la Catedral de La Habana. Solo con el derecho que nos pertenece como madre de exigir justicia y libertad para nuestros hijos y para todos los que están injustamente en prisión. Entonces me hace difícil estar tan lejos de él y para su tranquilidad, que es lo más que me preocupa, su salud mental y física, decidí regresar a La Habana y ya en otra oportunidad realizaré los trámites que me quedan pendientes.
Vamos a saludar a Lisette Fonseca. Lisette, ¿cómo andas? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bueno, bien.
Lisette, hay nos decía Ailes que había recibido algún tipo de información de su hijo, de la situación en su hijo, que quizás pudiera tener algún tipo de represalia por la protesta que hicieron ustedes tan reciente, hace unas horas prácticamente. En el caso suyo, en el caso de Roberto Pérez Fonseca, ¿ha tenido usted alguna información hasta el momento?
No tengo ninguna información porque solamente me pueden llamar una vez a la semana, ya. Es cuando me puedo comunicar con él.
¿Cómo está él? ¿Hasta dónde sabe?
Bueno, yo tuve visita la semana pasada. Él me contó que la visita, bueno, hace un mes que no nos veíamos, la visita anterior, la comida que fue a entrar, no se la dejaron, la comida para comer en ese momento, no se la dejaron entrar y cuando le dijeron para requisitar, cuando vio dónde estaba la comida, la carne no estaba. Es decir, que los guardias se habían comido la carne, no estaba, porque decía que había que votarla. Y él se molestó por aquello, se vistió de blanco, y ese día permaneció vestido de blanco. Al otro día vinieron, dice que buscarlo muchos guardias y lo llevaron para una celda de castigo, pero no una celda de castigo normal. Una que le dicen el hueco. En ese lugar, que es un lugar cerrado sin ventilación, donde al lado tienen una zanja como un criadero de mosquitos, en ese lugar desnudo, lo tuvieron 2 días, que los testículos se le hincharon de la cantidad de picadas que tenía. Y él pedía agua y le decían que en ese lugar no se daba agua. Estuvieron 2 días sin darle agua. Es decir, que lo estuvieron torturando por esa situación.
¿En qué prisión está él?
En Melena.
En Melena.
Muy bien, el caso de Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo. ¿Usted ha recibido alguna llamada de su hijo, como en el caso de Ailex, con la situación que está enfrentando en prisión?
No, ayer Nadir llamó y él no sabía nada. Yo sí se lo comuniqué para que estuviera preparado. Y Jorgito, cuando me llamó, ya Jorgito lo sabía. No había pasado nada y hoy me llamó para ver en qué había quedado la situación y tampoco había pasado nada hasta el momento.
¿En qué prisión está su hijo?
En Quibicán.
Ah, en Quibicán. Quibicán.
Sí, y en el caso de Ailex Marcano, está en Camagüey. ¿En qué prisión está Ailex?
Él está en el campamento La Barraquita de Kilo 7.
De Kilo 7, Dios mío.
Marta, ¿usted ha tenido entrevista con algún funcionario que le ha hablado de su situación por haberse presentado ahí a la catedral o sencillamente la multa y lo que sabemos que sucedió?
No, pero allí cuando nosotros nos llevaron a la policía, allí sí nos entrevistaron las personas de seguridad del Estado, unas cuantas personas de seguridad del Estado nos entrevistaron.
¿Allí mismo?
¿Qué les preguntaron?
A todas nosotras.
¿Qué les preguntaron? Es interesante. ¿Qué les pregunté? ¿Qué querían saber ellos de la protesta de ustedes?
Bueno, ellos enseguida llamaron a las personas que nos atienden aquí en San José y me imagino ahí les los que la atienden en Camagüey, así todas las demás, y preguntando quién era quien nos atendían, y me preguntaron todo. Yo les dije, mira, después que yo les expresé todo cómo fue lo de mis hijos separados, todas las cosas de juicio y todo, digo, ¿usted cree que yo no tenía cómo manifestar? Yo tenía para manifestarme bastantes cosas para expresar allí en ese momento lo que yo sentía. Ellos no me dijeron nada. Ellos allí me escucharon a mí todo lo que yo quise decirle. Yo me desahogué, que eso fue lo más grande de la vida. Diciéndole todas las cosas que hicieron mal hecha con mis hijos. Me los separaron, me han hecho de todo. Le dije que los torturaron. Dice que, ¿cómo que torturamos? Digo, sí, los torturaron. Y todavía estoy esperando respuesta de la Fiscalía, ¿cómo es? Militar. De que están con unos papeles para La Habana, buscando a ver todavía quién fue el que le dio golpes a Nadine. Entonces le dije, ¿usted cree que no tengo yo para manifestarme? Tengo derecho de manifestarme. Se han manifestado en toda la isla de Cuba por apagones y por todo. ¿Cómo no yo me voy a manifestar por mis hijos?
Marta, ¿sus hijos están en la misma prisión?
No, recuerde, mis hijos, uno está en Melena del Sur porque los separaron. Melena del Sur y Jorgito en Quibicán.
Dios mío. O sea, que aquí hay parte de los problemas que le han creado a la madre con dos hijos en dos prisiones distintas, ¿no? Y distantes.
Prisiones distintas.
Exacto. Y el trabajo que pasa la familia para ir a una prisión, imagínese usted, a dos prisiones.
Hay un tema que a mí me gustaría, antes de pasar a lo que es la protesta allá per se, ahí en la catedral, ¿qué les dijeron, el apoyo, cómo reaccionaron los transeúntes, los que caminaban? Y quiero comenzar por Ailes, que es la que anda en carretera, que se me puede caer la llamada. Y fue la entrevista que tuvieron con el cardenal cubano. Yo quiero hablar de eso porque fueron recibidas por esta, yo diría, la figura más importante de la Iglesia Católica dentro de Cuba. Y esa solidaridad yo creo que vale mucho. Ailes, ¿cómo fue ese encuentro con el cardenal?
Bueno, realmente nosotros fuimos ya en busca de una respuesta, aunque está un aliento, vamos a decir. El 17 de enero había sido la primera entrevista con el cardenal Juan de la Caridad García.
¿Cuándo fue? ¿En enero?
En enero.
Sí, el 17 de enero, donde se le dio toda la situación existente en relación a todos nuestros hijos y manifestantes y presos políticos de la isla. Y entonces, hasta el momento no hemos recibido respuesta ninguna y se nos dio la posibilidad de que él nos pudiera atender, aunque fuera por breves momentos, aunque sea unos minutos, y aquí fue. Él nos escuchó nuestras quejas, buscábamos en él todo el apoyo que ninguna organización ni institución en nuestro país nos ha brindado hasta el momento. La respuesta de él fue toda a la escucha. Él escuchó todos nuestros mensajes, nuestras súplicas, y solo apuntó algunos datos y al final oró por todo lo que está sucediendo con nuestros hijos y con todo lo que está sucediendo en relación a la situación actual en nuestro país. De allí decidimos ir a la catedral porque como yo vivo en Camagüey nunca había tenido la oportunidad de ir a la catedral de La Habana y fuimos hasta allí. Allí estuve, conocí la catedral, me sentí muy emocionada. Sentimos, como es lógico, en un lugar tan tranquilo, una paz espiritual enorme, y decidimos pedir libertad a esas personas que estaban allí rodeándonos y que se sensibilizaron todos con nosotros, incluso extranjeros que estaban allí. Algunas extranjeras se abrazaron de mí.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, una andanada de ataques contra el tuitero cubano Max Jorge Castro, residente en Bolivia, incluyen artículos de prensa en Argentina reproducidos por Cuba Debate, amenazas personales e intimidación contra su persona. Según ha declarado el propio tuitero, sus publicaciones molestan al gobierno y la respuesta ha sido el acostumbrado: asesinato a su reputación.
Algo que no es nuevo, no es nuevo, es lo que acostumbra hacer el gobierno cubano, pero bueno, hoy tenemos en línea telefónica a Magdiel Jorge Castro, conocido en redes sociales como Mac Jorge Castro, o sea, el Mac de M-A-G, de las primeras tres letras de Magdiel. Gracias por estar con nosotros, Magdiel, un placer saludarte, ¿cómo estás?
Un gusto inmenso la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio TV Martí.
Muy bien, bueno, como ya decía Amado, no es primera vez, pero en el caso tuyo, ¿por qué? ¿A qué se debe?
Sí, es muy interesante. Mira, nosotros estuvimos en las redes sociales en víspera al primer aniversario del 11 de julio haciendo una intensa campaña visibilizando primero lo que estaba aconteciendo dentro de Cuba. Logramos posicionar la etiqueta Cuba para la calle en las redes sociales y bueno, a través de mi cuenta en Twitter también he sido partícipe de posicionamiento de otras etiquetas como, bueno, el famoso SOS, ¿no? Y yo creo que eso ha molestado y han acudido a todo tipo de difamación en mi contra, tratando de restarme credibilidad en el tema del posicionamiento de etiquetas en redes sociales y la visibilidad de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba.
¿Qué amenazas has recibido? Esto es interesante porque tú no vives dentro de Cuba, tú estás fuera de Cuba, tú vives en Bolivia. Y llama muchísimo la atención que a un tuitero que esté fuera del país, vamos a decir, lo agreden, sobre todo porque están tratando de acabar con tu reputación, pero al mismo tiempo diciendo mentiras, que estás trabajando para la derecha boliviana, que estás vinculado a grupos de extrema derecha, etcétera. Lo mismo que hacen con la gente dentro de Cuba, pero lo están haciendo contigo. Y llama muchísimo la atención que viviendo fuera de Cuba lo hagan. Pero dicho esto, te pregunto, ¿qué tipo de amenazas has recibido?
Mira, muy interesante. Yo nunca pensé que se atrevieran a llegar tan lejos, ¿no? Para empezar, el artículo no fue casualidad que se publicara en Argentina, un país que es muy cercano a Bolivia. Se publicó en un diario de izquierda, bastante leído por la izquierda de la región, que se llama Página 12. Lo publicó un periodista que incluso es colaborador de Cuba Debate, miembro de la Asociación de Periodistas Amigos de Cuba, en fin. Un personaje bastante ligado al régimen cubano y lo hizo con la intención de que la información llegara acá a Bolivia por la cercanía. O sea, es una campaña muy bien orquestada. Yo he recibido primero, antes de estos acontecimientos, había estado recibiendo anónimos a mi teléfono tratando de tener mi ubicación y bueno, a raíz de todo este escándalo, he recibido amenazas directas a través de las redes sociales de miembros de las asociaciones de amistad entre Bolivia y Cuba de aquí de Santa Cruz, amenazas que incluyen la amenaza de cárcel, de que estamos preparados un grupo de personas si llegas a hacer o decir algo. O sea, es un panorama bastante complicado, pero yo sé que ellos funcionan con el terror.
Precisamente es una vieja práctica, ¿no? La que llevan ellos siempre. Pero me llama la atención que estando tú en Bolivia, esto se origine desde Argentina. ¿A qué se debe, si has podido tú investigar al menos?
Sí, es justo lo que te comentaba. O sea, la cercanía hace que evidentemente los medios de prensa de aquí de Bolivia se hicieran eco. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque no todos los medios de prensa de Bolivia se han hecho eco. Realmente la prensa importante y más leída de este país, no hay un artículo que refleje mi nombre. ¿Qué prensa se hizo eco? Y aquí otro detalle bastante singular, el semanario La Época, que el semanario La Época es dirigido nada más y nada menos por un exministro de gobierno del presidente Evo Morales, con vínculos directos con el régimen de La Habana, porque incluso es colaborador también del medio Cuba Debate. Entonces te das cuenta que es una campaña que salió de La Habana, fue un encargo directo a este señor que escribe para Página 12 con la intención de que este medio en Bolivia lo reprodujera y a partir de ahí comenzara una campaña un poco más intensa, ¿no?
Habría que ver si este asesinato de reputación, en el caso tuyo, va dirigido para neutralizarte en Bolivia o para neutralizarte dentro de Cuba. ¿Por qué lo digo? Tú tienes, y es la pregunta concreta que te voy a hacer, yo revisando tu Twitter, tú tienes alrededor de 29.000 seguidores. De esos 29.000 seguidores, mi pregunta, y tú eres muy activo en Twitter, yo te pregunto, ¿qué cantidad hay dentro de Cuba? ¿Tú has podido tener ese dato? ¿Qué cantidad de tuiteros dentro de Cuba te siguen en comparación de esos 29.000, por ejemplo?
Mira, es una pregunta bastante interesante. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas que me siguen lo hacen desde dentro de Cuba y desde comunidades cubanas en el exterior, digas España o los Estados Unidos. Lo trascendental acá es que yo he logrado, y no voy a hacer uso de falsa modestia, pero he logrado alcance dentro de la isla. Y eso evidentemente molesta. Cuando uno ve las personas que me reaccionan, son gente que incluso yo los conozco ya de la comunidad de Twitter Cuba, que es una comunidad bastante compacta dentro de la isla, y he logrado entrar ahí como uno más, y bueno, han reproducido mis mensajes y mis tweets de denuncia. Yo creo que eso es lo que ellos les molesta en este caso. Y no solamente yo, hay varios tuiteros que también hacen lo mismo. El mismo caso del tuitero Yo Uso Minasobuco, que tuvo que exiliarse, el tuitero el ruso, que también tuvo que exiliarse porque estando dentro de Cuba, ahí sí fueron amenazados y incluso pasaron días en prisión de régimen. Así que ese es el principal miedo, lo que pueda llegar a ser una cuenta con influencia dentro de la comunidad de Twitter de la isla.
¿Había un seguimiento hacia ti estando en Cuba? ¿O el activismo en Twitter tú lo desarrollas ya después de llegar a Bolivia, MacDill?
Sí, aquí quiero hacer un paréntesis porque el artículo es muy fácil de desmontar. El artículo menciona que yo salgo de Cuba a raíz de las manifestaciones del 11 de julio y es totalmente falso. Yo salgo de Cuba en el año 2019, en octubre del 2019, y mi cuenta de Twitter fue una de las que amplificó el mensaje SOS Cuba y todo lo que estaba ocurriendo dentro de la isla desde fuera. Entonces yo no estaba dentro de Cuba. Por ahí ya se comienza a desmentir una fake news. Mi activismo en las redes sociales comenzó estando yo en Bolivia, aunque estando dentro de Cuba me acerqué a movimientos activistas y demás, pero me activamos fuerte dentro de las redes sociales, comienza estando en Bolivia.
Solamente quiero agregar algo, o por lo menos dar información a los cubanos. Hay una tal Fabiana Velasco, o sea, que una tuitera, Fabiana Velasco, que escribe, dice, MacDill, aquí en Santa Cruz, parece que ella vive en Bolivia, MacDill, aquí en Santa Cruz, desde donde te encuentras, habemos también cruceños, puso habemos, yo no lo dije habemos, lo dice Fabiana Velasco, habemos, acuérdense que habemos no se dice, está mal dicho, hay también cruceños, pero bueno, ella dijo habemos. Bien, habemos también cruceños con ideas martianas, que repudiamos odiadores y mercenarios como tú, que vendieron su dignidad a un fascista que solo busca convulsionar nuestra región y desestabilizar a un gobierno que construye también puentes de amor y solidaridad para tu país. No toleraremos ningún agravio tuyo. Aquí, si te atreves a mover un dedo, te vas para la cárcel. Estamos muy bien organizados y alertas, para que lo sepas. Esto es una amenaza no es velada, es directa. Te pregunto.
No, correcto, es correcto. Pero además que es algo que viene pasando. El régimen cubano tiene influencia enorme en la región de América Latina. No sé cuánto dinero ellos deben aportar para eso, pero la influencia es mayor. Cuando usted revisa el perfil de Facebook de esa señora, que justo ayer vi que me amenazó de esa manera, te das cuenta que tienen un movimiento bastante bien organizado pro régimen cubano aquí en Santa Cruz. Yo realmente no le tengo miedo. Yo voy a repetir lo que he dicho muchas otras ocasiones. El poder lo tienen ellos. Yo sé que ellos tienen el poder y la influencia para hacer lo que les da la gana, y yo solamente tengo mi libertad de expresión, y eso lo voy a defender hasta el final, porque soy muy consecuente de mis actos. Aquí los bandidos son ellos.
¿No has tenido ningún acercamiento por parte de ellos, no, estando en Bolivia tú?
No, realmente no. Yo el acercamiento lo he tenido a través de estas amenazas indirectas, bueno, ya ni tan indirectas, amenazas directas. Tuve un evento no hace mucho tiempo donde una persona que anónima se inventó una historia con un paquete de DHL tratando de enviar, de ubicarme, y luego me amenazó con la frase: no debes enviar tu ubicación tan fácilmente. O sea, que el acercamiento viene de antes. Ellos evidentemente saben que yo estoy aquí, y ahora mucho más con todo este revuelo, ¿no?
Me llama la atención, MacDill, tú estuviste en Archipiélago. Creo que era uno de los coordinadores, ¿no? Estando ya fuera del país, de Cuba, pero estabas en ese momento trabajando junto con otros activistas. ¿No crees tú que precisamente esto está enmarcado dentro de esa campaña que sigue desarrollando el gobierno cubano en contra tuya y de otros también, como por citar a Junio García, por otro ejemplo?
Sí, por supuesto. Ellos, de todo lo que dicen, creo que la única verdad que dijeron era que yo fui miembro de Archipiélago hasta finales del año pasado, y mienten tan descaradamente que afirman incluso que yo me exilié de Cuba después de salir de Archipiélago, tratando de nuevamente desacreditar ese proyecto del cual yo formé parte, ¿no? Que tantos activistas hay exiliados, miembros que fueron miembros de él precisamente por la represión. Y sí, evidentemente, en ese punto también ellos comenzaron a desacreditarme por pertenecer a esa plataforma.
Hay una pregunta que la tenemos que hacer, ¿no? Porque es bien extraño un cubano en Bolivia, o sea, un cubano recientemente salido de Cuba y que esté en Bolivia. ¿Por qué Bolivia?
Sí, muy interesante. Mira, yo creo que los cubanos en el 2019, en mi caso, porque ahora han salido más de 140.000 en solo 7 meses, la situación a mí se me estaba tornando muy difícil. Yo nací en la provincia de Holguín, me fui a estudiar a La Habana, terminé mi licenciatura en La Habana y comencé un trabajo allá. Y la situación económica era muy, muy apremiante. La situación del país se tornaba cada vez peor. No había un punto esperanzador de un cambio. Las reformas raulistas no llegaron a buen puerto, fue todo un caos. Y bueno, evidentemente la decisión de salir del país fue prácticamente una obligatoriedad para mí. Y siempre está dónde vamos a ir, si vamos a ir a un país donde no tenemos a nadie, o si vamos a ir a un país donde al menos hay una mano amiga que te pueda atender el brazo, aunque sea los primeros meses, ¿no? Y evidentemente esa fue la razón que me hizo llegar acá, porque tenía un familiar lejano que me prestó soporte el primer mes de yo estar acá.
¿Tienes miedo? Volviendo por donde comenzamos, ¿tienes miedo, tienes temor? ¿Has tomado, digamos, estos ataques que te están haciendo desde personas cercanas al gobierno cubano? ¿Tienes algún temor de que te pueda suceder algo?
Mira, no tengo miedo. O sea, yo soy muy responsable de mis actos. Soy un hombre libre, y esa libertad conlleva afrontar las consecuencias, ¿no? No tengo ningún tipo de miedo a las represalias que puedan tomar estos grupúsculos aquí en Santa Cruz de la Sierra. Si pudiéramos hablar desde el punto de vista personal del temor, bueno, sí, tengo temor a que el régimen cubano no me deje ingresar a mi país y visitar a mi madre, visitar a mis abuelas que están mayores, visitar a mi hermana. Ese es mi mayor temor personal. Pero miedo a que me ocurra algo en Bolivia no tengo. No tengo, porque primero me acompaña la verdad. Sigo para adelante con ella, ¿no?
¿Piensas quedarte a vivir en Bolivia?
Bueno, el futuro es incierto. Yo llegué a este país de forma irregular. O sea, crucé frontera. Ya estoy, por suerte, mi situación migratoria ya está legalizada. El futuro no sé cuál sería. No, tampoco quiero echar raíces. O sea, no lo sé. No me he visto dentro de 2-3 años, incluso dentro de más.
Bueno, dice el gobierno cubano que tú trabajas para el Ministerio de Salud Pública ahí de Bolivia, ¿no? Para
eso. Otra fake news. Es increíble.
Óyeme, Jorge Castro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, en definitiva. Bueno, nada, te vamos a llamar más adelante para analizar temas y otros temas que surjan desde el interior del país. Gracias. La cuenta es Mac, de MacDiel, Mac Jorge Castro. Esa es su cuenta en Twitter, muy activo, y ojalá aquellos que tengan Twitter que se puedan conectar, bueno, pues van a tener informaciones ahí de primera mano. Un placer, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer inmenso y muchas gracias y buen día.
Bueno, muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.